Hay una palabra en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo. En el Antiguo Testamento dice así: maldito sea el que hace la obra del Señor a la ligera. Y ustedes conocen la palabra del Nuevo Testamento. Allí Pablo realmente pronunció la maldición sobre aquellos que no aman al Señor Jesucristo. Y por supuesto, también sobre aquellos que predican otro evangelio. Quien ama al Señor anunciará el evangelio original y lo hará en el amor de Dios. Hay un versículo que me gustaría comentar brevemente, de 1 de Timoteo 1, concretamente el versículo 16. Y luego leeré de 2 de Corintios, el capítulo 4. Y luego, después de mucho, mucho tiempo, traduciré hoy un sermón del hermano Branham del año 1959. Pero un sermón muy poderoso. Fue una bendición para mí y sé que será una bendición para todos nosotros. Quizá alguien piense rápidamente, pero ese es un sermón antiguo. El profeta Isaías es más antiguo y también lo es la carta a Timoteo y la carta de Pedro también. Pero no, la palabra de Dios nunca envejece. Si el Espíritu la hace nueva y viva, es nueva y viva en todo momento, en todos los lugares y en todas partes. Y que así sea hoy entre nosotros. Y especialmente para ustedes, que hoy desean ser tocados por Dios, sanados por Dios. Como saben, el hermano Branham era un evangelista sanador declarado, si se puede usar esa palabra. Nadie ha tenido tanto éxito en la oración por los enfermos como este hombre. Y casi todos sus sermones estaban estructurados en este sentido, para que las personas experimentaran la gracia, pero también experimentaran a Dios con sanidades y liberaciones, etc. Leamos una vez más el verso 16 de 1 de Timoteo 1. Pero precisamente por eso se me ha concedido misericordia, porque Cristo Jesús quiso mostrar en mí, como en el primero, toda la plenitud de su paciencia, para mostrar en mí un ejemplo de lo que las personas alcanzarán en el futuro, la vida eterna, mediante la fe en Él. Antes de que Pablo tuviera su experiencia y escribiera especialmente esta carta, muchos miles ya se habían convertido. En el primer sermón de Pedro, 3,000 personas se convirtieron y más tarde se sumaron varios miles más. La palabra del Señor se difundió por todas partes y muchos llegaron a la fe. En Pablo, como hemos leído, Dios quiso dar un ejemplo de su paciencia. Dios observó cómo este hombre se enfurecía, cómo perseguía a los cristianos. Pero entonces llegó la hora, llegó el día. Dios ejerció paciencia, pero cuando llegó la hora, se reveló a este hombre que se enfurecía tanto. Se le reveló y lo puso como ejemplo de lo que está preparado en el futuro para todos los que lleguen a la fe y a la vida eterna. Y eso me parece muy importante. No podemos vivir por debajo de este nivel porque todo lo que está por debajo de ello, de ese estándar, no sigue el ejemplo que Dios nos ha dado aquí en su palabra a través de Pablo. Que se convierta en nosotros en un gran deseo para poder decir: Señor, sí, tú has dado un ejemplo. Me viene a la mente ahora la palabra de Juan 13. Allí el Señor lavó los pies de sus discípulos y dijo: os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Si aquí se habla de que Dios convirtió a un Saulo en Pablo y lo puso como ejemplo. Entonces debe sucedernos lo mismo que le sucedió a él. Y si se quisiera contraponer un pasaje bíblico a otro, cosa que ninguno de nosotros hace, pero Pablo dice en una parte, dado que ha vivido irreprensiblemente según la ley, etc., ya conocen el pasaje. Y aquí dice, en mi incredulidad. Él era muy creyente. Oh sí, estaba a favor de la causa de Dios. Mucho, pero no a la manera divina, no a la manera de Jesucristo, sino a la manera de los escribas y de los fariseos. Pero él era celoso de Dios, dice en otro lugar, solo que lo hacía sin entendimiento. Lo hacía en su locura, pero entonces el Señor se le reveló como la luz y fue salvado y fue iluminado y fue liberado. Nos puede pasar a nosotros, tal vez también hayamos sido celosos nosotros, cada uno a su manera. En la dirección de la iglesia en la que nos encontrábamos, éramos celosos, hacíamos lo que podíamos y pensábamos que estábamos haciendo un gran servicio a Dios. Pero entonces llegó el día en que Dios quiso revelarnos a su Hijo. Y cuando comenzó la revelación, nos dimos cuenta de que antes nada era conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en la vida de una persona comienza con la revelación de Jesucristo. Cuando Dios se revela a una persona, la salva, la saca del camino equivocado y la lleva por el camino correcto, entonces comienza la verdadera fe, el verdadero culto y todo lo que ello conlleva. De 2 Corintios 4, quiero leer los versos 16 al 18. 2 Corintios 4, 16 al 18. Por eso no nos desanimamos. No, y aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se renueva día a día. Porque la leve y momentánea tribulación que padecemos nos produce un peso eterno de gloria. Un peso eterno de gloria. Y ahora viene la base en el verso 18. Porque no miramos lo visible, sino lo invisible. Pues lo visible es temporal, pero lo invisible eterno. Y ahí pensamos en la palabra, él miró lo invisible como si lo viera. También nosotros, si queremos experimentar a Dios esta noche, debemos apartar la vista de todo lo visible y mirar lo invisible como si lo viéramos. Que por gracia se nos conceda hoy, como está escrito aquí, que nuestro hombre interior reciba cada día nueva fuerza. ¿Quién quiere ser fortalecido hoy? ¿Quién quiere ser bendecido hoy? ¿Quién quiere ser sanado hoy? ¿Quién quiere ser salvado? Hoy todo puede suceder. Y les digo que si Dios nos regala fe, así sucederá, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No lo olvidemos. Se nos concederá el peso eterno de la gloria de Dios, una medida completa. Y esto precisamente porque no fijamos nuestra mirada en lo visible, sino en lo invisible. Lo visible es temporal, es efímero, solo nos detiene. Lo invisible es eterno. y bienaventurado el que es elevado en espíritu desde lo temporal a lo eterno. Que Dios nos bendiga a todos. Cantemos, solo creed, solo creed. Solo creed, solo creed. Todo es posible. Oh, solo creed. Solo creed, solo creed. Todo es posible. Oh, solo creed. Comienza la traducción. Los discípulos alzaron la vista y vieron la ciudad santa a lo lejos. Y comenzaron a alegrarse y a decir, ahora se establecerá el reino, o será establecido el reino. Y ese hombre en particular que llegó allí, él visitó Palestina y dijo, la gente ha llegado allí en los últimos años, ya sea a través de los valles o por las colinas, y dijeron que estaban ahí donde Jesús había estado en aquel entonces. Cuando ven la ciudad, comienzan a llorar. Creo que hay algo que los discípulos sintieron en aquel entonces. O sea, que el reino sería establecido. Pero ahora es el tiempo. Creo que ese es el sentimiento entre la gente, que ahora es el momento de que se establezca el reino. El hermano Neville, nuestro amable y bendito pastor, me ha hablado de una reunión de avivamiento que tendremos aquí en la capilla. Y él ya está orando por ello, y yo también debo hacerlo. Y yo le dije, eso sería algo bendito. Nunca hay demasiados avivamientos. A menudo tenemos una actitud equivocada hacia el avivamiento. Un avivamiento no significa traer nuevos miembros, sino despertar lo que ya está ahí. Y quiero decir lo siguiente, porque lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Tengo la sensación de que es diferente a como era aquí antes. Una sensación de que hay un profundo juicio espiritual, como lo había hace mucho tiempo. De que están seguros de algo y tienen un fundamento. Y espero y confío en que Dios los bendiga como congregación y que pueda manifestarse en su poder. Veo que la construcción también avanza. Es simplemente bueno. Tarde o temprano, los mayores tendremos que deponer las armas y entregárselas a los más jóvenes y ascenderemos. Ya saben que he superado los 50 años y no quiero aceptarlo. Y parece que acabo de hacer las compras aquí hace un momento. Y esto demuestra que aquí no tenemos una morada permanente, sino que buscamos la futura, que es la ciudad cuyo arquitecto es Dios. No habrá fin allá. Hoy, cuando hablaba sobre el tema, ya que era el Día de la Madre, no describí a la madre tal y como es en realidad, envejecida, con arrugas, etcétera, caminando con muletas o en silla de ruedas, sino que la describía así la madre en la resurrección, de vuelta a su juventud, de pie como una reina resplandeciente. Así es como quiero ver a mi madre ante mí, no como la veo hoy, vieja. Quiero recordar lo que está por venir, y creo que ustedes sienten lo mismo por su madre. Quieren verla así, encantadora, joven. Como dijo el poeta, la vida no fue fácil, pero ella vivió, y también vuestra madre, para hacer algo por vosotros. Dios ha preparado un camino para que ella pueda vivir eternamente con vosotros. Me alegro por ello. No sé por qué anuncié que esta noche hablaría sobre el tema ¿quién es este? No sé cómo lo haré. He estado ocupado hasta hace una hora y 10 minutos con entrevistas y demás. Y han surgido algunas emergencias. Quiero que recen o que oren por el Dr. Sam, está mejorando, y por el Dr. Bolden y su esposa, etc. Están mejorando. Y quiero que añadan a alguien nuevo a la lista de oración, a Herbert List. Es un amigo personal mío. Y por lo que sé, es cristiano. Y hoy su hermano me pidió que orara por la salvación de su alma. Mike Egan me pidió que lo recordara especialmente en el hospital. Y yo no sabía que me tenía en tan alta estima. No quiso a su propio pastor y pidió que yo fuera a orar por él. Quiero ir a visitarlo. Oren por Harry. Bueno, esta noche estamos felices de ver a nuestros amigos aquí, el hermano Welch, Evans y su familia. Veo otros visitantes, quizás no los conozca a todos. Quizás vea ahí al hermano y a la hermana Elmar Collins de Phoenix, Arizona. No parece que hayan envejecido. Y yo también me siento bienvenido aquí. No puedo quedarme aquí. Pero yo también quiero vivir en la zona de Arizona. Luego veo al hermano Schmidt aquí. Me han dado tu pequeño libro. Aún no lo he leído, pero sin duda lo firmaré. Ya que sé que lo has escrito tú, sé que entonces estará fundamentado en las Escrituras. Y podría nombrar a muchos otros. Todos son bienvenidos aquí en la capilla. Y me ha encantado el canto de la hermana Stricker. Ha cantado de maravilla. Hermanos menonitas, que Dios los bendiga en medio de nosotros. Sí, a todos ustedes. Aquí hay un hermano del estado de Illinois. Y hay tantos. Por favor, no se entristezcan si no los nombro por su nombre. Les doy la bienvenida a todos. Permítanme leer de la Escritura de Mateo capítulo 21, comenzando con el primer versículo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con la instrucción: id a la aldea que tenéis delante, allí encontraréis una burra atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, respondedle: el Señor los necesita, pero los devolverá enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra del profeta que dice: Decid a la hija de Sion, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en un asno, en un pollino, cría de la bestia de carga. Cuando los discípulos fueron y comunicaron lo que Jesús les había mandado, trajeron la burra y el pollino, pusieron sobre ellos sus abrigos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, extendió sus abrigos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que le seguían gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y se preguntaban: ¿Quién es este? La multitud respondía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Inclinemos la cabeza en oración. Oh Señor, nos preguntamos qué habríamos dicho si hubiéramos vivido en aquellos días. Sin embargo, vivimos en un día más grande porque esperamos su venida. Y mientras nos preparamos para disponer nuestros corazones y traer todas las gavillas que podamos recoger del campo, de cerca y de lejos, esperamos el día y la hora en que lo veremos venir a él, montado en un caballo blanco, descendiendo de las puertas de la gloria, para transformarnos, para transformar este cuerpo mortal en un glorioso cuerpo resucitado, donde ya no habrá pecado ni señal de muerte. Y lo veremos tal como es. Y viviremos y lo amaremos por todas las edades venideras. Te damos gracias por esta congregación y por su pastor y por los ancianos, por los diáconos, por todos los que vienen aquí y por todos los que nos visitan. Son ovejas del mismo rebaño, tal vez solo de otro redil. Te pedimos que los bendigas hoy con tu presencia y nos alimentes, nos nutras con tu palabra, para que salgamos de aquí esta noche con la determinación de ser mejores cristianos que nunca. Que salgamos de aquí con nueva esperanza y alegría en el corazón, esperando su venida. Si entre nosotros hay personas enfermas y que sufren, no olvidemos orar por ellas. Hemos venido a este edificio. Nos hemos reunido para adorar. Aquí han venido personas enfermas que puedan salir de aquí sanas. Oramos por aquellos que están en algún lugar, en hogares, en hospitales, en algún lugar, en la cama del sufrimiento. Oramos, oh Dios, para que tu mano misericordiosa se extienda hacia ellos ahora. Oramos por aquellos que esta noche son indiferentes, que aún no han probado lo bondadoso que es el Señor, que aún no te conocen y aún no saben lo que significa estar enamorados de Dios. No comprenden lo que se pierde y lo que están dejando pasar. Oh Dios, y si fuera una reunión de radio que los captara, llámalos. Señor, que seamos abrumados por nuestro amor por ti, Señor, antes de que se cierre la puerta de la misericordia y los que se quedan fuera tengan que enfrentarse al juicio. Señor, te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús y para su gloria. Amén. Se había reunido una gran multitud. No había espacio para que la gente pudiera pasar la noche en ningún sitio. Dormían afuera, a lo largo de la pared, en el suelo, porque era la cena de Pascua y la gente venía de todas partes del mundo conocido para adorar en esa época. Era la época en que se sacrificaba el Cordero Pascual o de la Pascua, que simbolizaba su liberación de Egipto de la esclavitud. Y cada año celebraban esta fiesta de Pascua. Era uno de los momentos o acontecimientos más importantes de la religión judía, porque significaba: este es el día de nuestra liberación. A la gente le gustaba recordar el día de su liberación. Oh, cómo desearíamos todos nosotros esta noche volver al momento en que fuimos liberados, lo que significó para nosotros. Recuerdo por mi propia experiencia cómo mi corazón juvenil o el corazón de un joven anhelaba experimentar a Dios. Incluso dije: Señor, si pudiera, iría a llamar a tu puerta para hablar contigo. Ya conocen la historia de mi vida. Como no podía hablar con él, quería escribirle una carta. Ya había oído su voz. A menudo iba al desierto y conocía un sendero por el que siempre iba, ya fuera a pescar o a cazar. Y pensé en escribirle a Dios. Así, fiel Señor Jesús. Y luego quería pegar la carta en un árbol y pensé que cuando Dios la viera, me respondería. Pero entonces, esa noche, o en aquella noche, puedo olvidar mi edad. Puedo olvidar mi nombre, si el tiempo continuara. Pero nunca olvidaré la hora en que Él me liberó del pecado. Algo sucedió en lo más profundo de mi ser, y eso me sostuvo durante todas las horas de oscuridad. Fue la hora de mi liberación. El peso del pecado me abandonó. Hasta ese momento fui una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Esos judíos venían cada año. Y allí, dentro del templo, había una fuente. Tomaban el pan, las hierbas amargas y el cordero, y bebían de esa fuente. Y se regocijaban juntos, porque Dios les había mostrado misericordia. Era la época del Cordero Pascual. Y no solo eso, sino una fiesta pascual especial. Ya saben, a veces vamos a la iglesia y siempre nos gusta ir, pero a veces sucede algo especial. Y este era uno de esos momentos especiales. El aire estaba lleno de expectación, como lo está hoy. Todos los ojos de las personas que acudieron allí esperaban que entrara por las puertas, que Él entrara por las puertas. Y creo que hoy en día es muy parecido a como era entonces, porque aquellos que lo aman anhelan y esperan su venida. El aire está lleno de expectación. Vivimos en una época en la que la tierra se ha convertido en lo que vemos, y la ciencia nos dice que aún quedan 3 minutos para la medianoche. Y estoy seguro de que han leído la historia del hombre del ejército. Él dijo, si hay otra guerra, solo durará 3 minutos. Los viejos tiempos de guerras que duraban años han quedado atrás. Dicen que la próxima guerra solo durará 2 o 3 minutos. Si alguien se descuida en algún momento y pulsa el botón y se desata la guerra, y tenemos sensores por todas partes que lo detectarían y sabemos de dónde y cómo devolver el golpe. Bueno, allí en la fiesta de la Pascua se sabía que iba a suceder algo especial. Y la gente se preguntaba, ¿qué será? Así es hoy. Todo el mundo, casi todo el mundo, sabe que algo va a suceder. Todo el mundo lo sabe. Pueden hablar con el pecador, con el hombre de negocios, con cualquiera. Y de alguna manera hay tal inquietud en el mundo. No importa si hablan con un hombre o con una mujer. Y aquellos que esperan su venida, su rostro resplandece con su gloria. Están esperando este gran acontecimiento. Todo el aire está lleno de ello, de la expectativa de que algo va a suceder. El mundo no sabe lo que va a suceder, pero la iglesia del Dios viviente sabe lo que va a suceder. Sabe que pronto sonará la trompeta. Y lo veremos venir, viniendo de la gloria sobre el caballo blanco, y el ejército del cielo los seguirá. Y los muertos en Cristo resucitarán, y juntos seremos arrebatados, y lo encontraremos a Él en el aire. Eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos. Y se nos ha dicho que las almas de los que nos han precedido, las madres, nuestras madres, los padres, etcétera, esperan y claman, ¿hasta cuándo, oh Señor? Vuestra madre quiere volver a veros igual que vosotros queréis volver a verla a ella. Nuestros seres queridos quieren vernos igual que nosotros queremos verlos a ellos. Oh, qué reencuentro será eso cuando volvamos a ver a todos nuestros seres queridos y los veamos en sus cuerpos resucitados, en sus cuerpos glorificados, y estemos allí con ellos después de la resurrección. ¡Oh, qué carácter deberíamos tener! ¿Cómo deberíamos estar transformados en amabilidad y humildad, no en el ajetreo y el bullicio, en el ir y venir, en la prisa? Tendremos toda la eternidad para estar allá con el Señor. Oh, esta época tan nerviosa en la que vivimos, ya no hay tiempo para nada. No, un ir y venir. Es un día terrible. Y entonces, mientras esperaban que sucediera algo, en realidad era malo que muchos no tuvieran el privilegio de verlo durante la fiesta de la Pascua, aunque sabían que algo iba a suceder. Pero no pudieron verlo. Así será también con la venida del Señor. Muchas personas están inquietas hoy. Saben que algo está a punto de suceder, pero no lo verán. Porque Él vendrá en la quietud de la medianoche para llevarse a esta pequeña congregación o iglesia que ha pedido, esperado, y anticipado su venida. Esos son los que Él llevará consigo cuando regrese. Muchos viven en el esplendor y el brillo y alimentan sus almas con las cosas de este mundo. No saben lo que va a suceder. lo sabrán después de que la iglesia haya entrado en la gloria. Él vendrá como un ladrón en la noche para llevárselos. Podemos ver que hemos vuelto a ese punto. Seguimos observando que esta expectativa que tenemos hacia Dios ha sido dada en las Escrituras. Y Él siempre se aparece a los que lo esperan. Siempre a los que quieren verlo. Y estoy seguro de que esa es la esperanza que llevamos en nuestros corazones esta noche. Creo que fue hace unos 6 meses cuando di testimonio ante la gente y dije todo lo que se me ocurrió. Y dije, Él podría volver en cualquier momento. No sé por qué lo dije. Hablé del hermano Bosford cuando vi a este anciano santo, cuando lo visité, cuando se fue a casa con más de 80 años o al hogar celestial. Mi esposa y yo fuimos a visitarlo antes de que muriera o que partiera. Tenía que decir algo. Me gusta cuando los santos mueren, cuando se van a casa, al hogar celestial así. Y me apresuré tanto que las llantas se calentaron. Y entonces vimos a ese viejo patriarca allí acostado. Cuando me vio, levantó la cabeza, extendió su mano pálida hacia mí y lo abracé y clamé, Padre mío, los carros de Israel y sus jinetes. Él era un hombre santo de Dios. Y le dije, hermano Bosford, quiero preguntarte algo. ¿Crees que te vas a recuperar? No, dijo, pero si no estoy enfermo. Si le pregunté, ¿qué pasa entonces? Me voy a casa, fue la respuesta. Dijo, estoy cansado y harto de este mundo. Quiero irme a casa. Y yo le dije, ¿sí entiendes que vas a morir? Y entonces él dijo, ahora quiero preguntarte algo. Él había tenido casi 70 años de ministerio. Le pregunté, ¿cuál fue tu experiencia más maravillosa, la más hermosa? Si aún puedes hablar, dímelo. ¿Qué experiencia tuviste durante tu vida con Dios que puedas describir como el mejor momento de tu vida? Si viviera hasta su edad, sabría qué momentos oscuros había vivido mi padre. Y él dijo, mi querido hermano, este es el momento más maravilloso de mi vida. No recuerdo ningún momento que haya sido más agradable y maravilloso que este. Le miré a la cara y le volví a preguntar, ¿sabes que ahora vas a morir? Él respondió, no estoy aquí para morir, estoy aquí para ver cómo se abre la puuerta y puedo entrar en la gloria. Así es como se debe morir. Y ya saben, aproximadamente 2 horas antes de su partida, llevaba 2 días en coma y recuperó la conciencia. Y entonces saludó a la gente. Extendió la mano y dijo, buenos días, fulano, buenos días. Saludó a muchos de los que había llevado al Señor. Durante 1 hora entera, estrechó manos y manos y dijo, me alegro mucho de verte. Y con su madre, con su padre, con todos, hasta que la vida abandonó su cuerpo y su cabeza cayó sobre la almohada y su alma se fue al Señor Jesús. No hay nada comparable a servirle a Él, a esperarlo. Y cuando le hablé a este hombre, le conté esta experiencia, le dije, oh, ¿no sería maravilloso si lo viéramos? Oh, si viniera hoy. Él dijo, hermano Branham, no asuste a la gente. Le pregunté, ¿qué quieres decir? Él dijo, intenta no decirle a la gente que el mundo se acaba, que Cristo viene. Eso les causa preocupaciones y angustias. No, le dije, para los que esperan su venida, es la noticia más maravillosa que Jesús está a punto de venir a llevar a su iglesia a casa. La vejez se transformará en juventud. Se dará alegría en lugar de dolor. Se dará vida en lugar de muerte. Se cambiará la mortalidad por la inmortalidad. ¡Oh, qué momento será ese! ¡Qué maravilloso será cuando Él venga! Lo estamos esperando. En aquel entonces también lo esperaban. Y cuando vino, nos dimos cuenta de que había dos grupos. Uno estaba a favor de Él, el otro en contra. Y así lo encontramos también hoy. Así es cada vez que Él viene. Hay una división entre el pueblo. Unos a favor de Él, otros en contra. Ese es Satanás. Y hoy, cuando lo pensamos, vemos que nada ha cambiado. Las personas siguen siendo como son y el espíritu sigue siendo como era. Cuando en aquel entonces miraron hacia la puerta y lo vieron entrar montado en una burra blanca, comenzaron los vítores. Había llegado el Rey del Cielo. La gente corría y toda Jerusalén estaba en movimiento. Es algo especial cuando Jesús viene. Hay movimiento. Toda la ciudad estaba en movimiento y no podía ocultarlo. Y los predicadores de aquellos días tenían que dar alguna respuesta sobre lo que estaba sucediendo. Era la fiesta de la Pascua. Y preguntaron, ¿quién es este? El aire estaba lleno de la expectativa de la llegada del Señor a Jerusalén. El aire estaba lleno de expectativa. Y parece que los maestros debían haber sabido lo que estaba pasando. El sumo sacerdote debería haberlo sabido. Los demás sacerdotes deberían haberlo sabido. Esto no ha cambiado hasta hoy, porque el Espíritu Santo precede la venida del Señor. Y así como el Espíritu Santo comienza a extender el avivamiento por toda la tierra, suceden grandes milagros y señales. Se han producido sanaciones y se han dado profecías. En resumen, las bendiciones apostólicas han regresado a la iglesia, tal como era entonces. Así es ahora. Pero el espíritu de los incrédulos pregunta, ¿quién es este? Algunos de ellos creyeron en el Señor Jesús y dijeron, es un buen hombre. Otros dicen, ¿un buen hombre? Así lo dicen también hoy, como un Napoleón y otros grandes, un luchador. Así lo comparan, como un George Washington, un hombre que era veraz. Pero él era más que eso, o él fue más que eso. ¿Han observado la escritura? Este es un profeta, decía, que viene de Galilea. Y hoy intentan decir lo mismo cuando ven este gran movimiento del Señor para restituir o restaurar, dar salud, quitar el sufrimiento, y ven cómo Dios usa su espíritu para discernir los pensamientos de los hombres y hacer lo que hizo cuando estaba en la tierra. Y Él prometió lo que sucedería. Entonces las iglesias y las personas deberían preguntarse, ¿quién es este? En aquel entonces no lo entendieron, porque nadie podía comprenderlo. Él no tiene formación, no tiene formación, ni seminario. ¿De qué escuela teológica proviene o provenía? Y así es hoy. La mayoría de las personas que están ungidas preguntan de todos modos de qué escuela teológica proviene. Pero las señales, los milagros, las sanaciones, todo lo que fue prometido, acompañaban al Espíritu Santo mientras obraba entre el pueblo. Hoy en día se pregunta, ¿de qué escuela son? Tan pronto como llegas a una ciudad para celebrar un avivamiento, la primera pregunta es, ¿a qué denominación perteneces? El viernes por la tarde tuve una entrevista con el sacerdote católico romano de la iglesia irlandesa de aquí. Y tan pronto como me presentaron, un hombre muy amable, la primera pregunta fue, señor Branham, ¿a qué denominación pertenece? Le dije, no pertenezco a ninguna. Entonces me preguntó, ¿has sido ordenado? Le dije, sí. Y me preguntó, ¿quién lo ordenó? Le respondí, el Señor Jesús lo hizo, me dio su espíritu y me destinó a predicar el Evangelio. Él me comisionó. Esa es la ordenación que necesitamos. Jesús no les dijo a sus discípulos, y no los critico. Todos ustedes vivieron en una época, pero Él no les dijo, id, estudiad para ser predicadores. Les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis equipados con poder de lo alto. Él se lo dijo a personas que no sabían escribir su propio nombre. Y cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Esa es la ordenación. No tenemos constancia de que Jesús asistiera a la escuela o tuviera un título de seminario. Y sin embargo, en su nombre se han construido más seminarios y escuelas que en cualquier otra cosa en la tierra. No se nos informa que Él fuera a la escuela. ¿Y cuántas escuelas se han construido ahora en su nombre? En ningún otro nombre bajo el cielo se han construido tantas escuelas. No se nos informa si Él escribió algún libro. Y se han escrito más libros para él, o sobre él, perdón, que sobre cualquier otra persona. La Biblia es el libro más famoso y más difundido en la tierra. Pero vean, en los días de la visita divina de la gracia, preguntaron, ¿quién es este? Dios toma algo que no es nada para hacer algo de ello. Y cuando lo vieron entrar, alguien dijo, es un gran hombre. Hoy también lo dicen. Sus escuelas de teología dicen que Jesús fue un gran hombre, un buen hombre. Algunos incluso dicen que Él fue un profeta. Si Él solo hubiera sido un profeta o un buen hombre, hoy seguiríamos en nuestro pecado. Él fue más que un profeta. Era más que un buen hombre. Era bueno. Sí, Él fue el Dios profeta. Fue más que eso. Era Dios. Revelado en carne para quitar los pecados. Y mientras entraba, muchos decían, es el sanador. Oh, hemos visto cómo abría los ojos de los ciegos. Hemos visto cómo los lisiados podían caminar. Hemos visto cómo oraba y la fiebre abandonó al niño. Pero también había quienes lo seguían solo por los panes y los peces. Hoy en día también hay personas así. Vienen en busca de curación, lo siguen. Para ellos es como un oasis. O vienen y dicen, ¿podrías orar por mí para que el Señor Jesús me sane? Y tan pronto como salen del hospital o de cualquier otro lugar, se adentran en el mundo como un perro a su vómito y un cerdo a su estiércol. Lo siguen cuando pueden obtener algo bueno de Él. Solo lo necesitan para esas cosas, para recibir algo de Él. Pero no quieren servirlo. Esa multitud también existe hoy en día. En aquel entonces 10 fueron sanados, pero 9 no regresaron para darle las gracias. Uno regresó y le dio las gracias. Los demás se marcharon sin mostrar gratitud. Y si las personas en Estados Unidos, que han sido sanadas por el poder de Dios, también consagraran sus corazones a Dios y se volvieran hacia Él, se produciría un avivamiento tal que todos los bares y todas las salas de cine quebrarían y todas las iglesias se llenarían. ¿Ven? Los teatros estarían vacíos los domingos por la noche. Se produciría un avivamiento en esta nación. Pero cuando ven las cosas que Dios hace, siguen preguntando, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? El que viene. ¿De dónde viene? ¿Viene usted? ¿Quién es Él? ¿Qué autoridad tiene? Nunca lo olvidaré. En Johannesburgo, Sudáfrica, acababa de llegar hacía 30 minutos y llevaba 3 días y 3 noches viajando. Estaba muy, muy cansado. Y me llevaron a un lugar donde se habían reunido unas 60.000, 70.000 personas. Y cuando estaba en la plataforma, el Espíritu Santo comenzó a obrar. Y vi venir un autobús. Y el nombre que llevaba era la ciudad de Durban. Y vi venir a personas con diversas dolencias. Vi un joven cuyo pie era 6 pulgadas más corto. Y entonces la visión terminó. Y volví a ver la luz. Y de repente vi cómo la luz se cernía sobre este hombre en la reunión. Pensé, pero si lo he visto antes. Y lo observé con la luz cerniéndose sobre él. Y esperé hasta que el traductor dijo lo que yo ya había dicho. Y en la visión vi cómo el hombre se levantaba, tiraba las muletas y sus piernas 6 pulgadas más cortas se alargaban en un instante. Y le dije al señor A.J. Schumann, señor Schumann o Schumann, traduzca mis palabras rápidamente. Tengo una visión, o veo una visión, el joven que está sentado allí atrás con la camiseta blanca viene de la ciudad de Durban, a unos 2.400 kilómetros de aquí. Él vino en autobús y tuvo que irse a escondidas de su padre y su madre porque no querían dejarlo ir o venir. Pero él cree en el Señor Jesucristo. Una de sus piernas es 15 centímetros más corta, o 6 pulgadas. El joven se levantó de un salto y yo le dije, joven, el Señor Jesús te ha sanado. Y en un instante su pierna se alargó 6 pulgadas y llevaron al joven al estrado. Los médicos lo examinaron. Ustedes han visto su foto en mi libro. Me quedé allí solo unos momentos. Vi un auto verde circulando por la calle y tuvo un accidente. Una joven rubia tuvo el accidente y se fracturó la columna vertebral. Y de repente dije, veo un auto verde. Se salió de la carretera, chocó contra un árbol. Y una joven se fracturó la columna vertebral y se encuentra en estado muy crítico. Pero no la veía en ninguna parte. Me quedé allí esperando unos momentos y dije, comprendan, no sean supersticiosos. Es el Señor Jesús en el poder de la resurrección, actuando a través del Espíritu Santo. Y volví a tener la visión, o volví a ver la visión, pero no vi a la joven, solo vi la visión. Pero la luz estaba delante de mí, como se ve en la imagen. Y de repente se inclinó y estaba justo delante de la plataforma y vi a la joven. Dije, jovencita, el Señor Jesús te ha sanado. Y su madre gritó, no le digas que se levante, está muy enferma, si se mueve morirá. Pero la joven se levantó de un salto y gritó, alabó y dio gracias a Dios. Y la madre se desmayó y cayó sobre la camilla en la que había estado acostada su hija. Vean, hay críticos por todas partes, incluso cuando el Señor se revela. Y de repente Alguien se levanta y dice: tú estadounidense, dime en nombre de quién y con qué autoridad haces esto y a qué iglesia perteneces. ¿Ven? Lo mismo en todas partes. No lo entienden. No buscan estas cosas. Las congregaciones no están atentas a la venida del Señor y al Espíritu Santo que está aquí para dar testimonio de su venida, para hacer que las cosas sucedan. Cada uno quiere seguir su propio camino. Así era en aquel entonces. Cada grupo tenía sus ideas. Fin de la traducción. Bueno, esa era la primera parte. Además, era la cinta que no quería reproducir, pero también la tenía en mis manos. Probablemente la pensaba para mañana. Sea como fuere, cuán agradecidos estamos de que Dios haya obrado con tanta poderosa fuerza. Y hemos oído que el Señor es el mismo. No he oído que haya vuelto a morir, entre tanto. Él vive eternamente y tiene las llaves de la muerte y del infierno. Oh, si pudieras creer, verías milagros. No puede ser de otra manera. Donde se predica el mismo evangelio de Jesucristo, que entonces y ahora, de nuevo a través del hermano Branham, podemos y debemos esperar las mismas cosas. Debe suceder lo mismo. El Señor es el mismo. Su palabra, su poder, todo ha permanecido como siempre fue. En Él nada puede cambiar. Podemos seguir creyendo. Podemos seguir creyendo como creyentes. A menudo es más fácil para las personas que se incorporan nuevas, más fácil creer. Y nosotros, que hemos escuchado la palabra de Dios durante años, a veces nos cuesta creer de corazón. Les diré lo que es la fe bíblica. No es Él lo hará, sino Él lo ha hecho. Está hecho. Él me ha redimido. Él me ha sanado. Él me ha liberado. Él me ha salvado. Esa es la fe bíblica. Solo quien cree que ya lo ha hecho podrá experimentarlo. Porque la fe futura no puede ayudar a nadie en el presente. Ya conocen la historia de Juan 11. Cuando Marta dijo: sé que resucitará en el día final. Eso estaba aún muy lejos. La fe en un futuro lejano no aportaba nada en ese momento. Al contrario, el Señor lo expresó claramente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Ella dijo: sí, lo creo. Y así sucedió. No la fe en que el Señor lo haría en algún momento, sino la fe en que lo había hecho. Él fue herido por nuestras transgresiones. El castigo fue sobre Él para que nosotros tuviéramos paz. Y por sus heridas fuimos sanados. Si alguno de mis queridos hermanos y hermanas esperan, los que tienen unos 70 años de edad, esperan ser transformados en 17, tengo que decir lo siguiente. Tenemos que esperar por ello hasta que llegue la transformación de nuestro cuerpo, porque así lo promete la Escritura. Pero cuando se trata de reparar este cuerpo, o de hacer una reparación del cuerpo, Dios es quien conoce mejor el cuerpo, ya que Él lo ha creado. Si le pregunta a un mecánico qué es lo que no funciona en un automóvil, Él conoce el automóvil por dentro y por fuera. También puede repararlo muy bien. El Creador está presente. Y lo que en la creación pudiera no estar bien o que no funcione, Él puede hacerlo funcionar. Él sabe cómo hacerlo. Y por eso acudimos a Él. Y le decimos: Señor, ya lo has hecho, lo creemos. Ahora déjanos ver, déjanos que nos sea revelado que es una obra de redención consumada. en la que realmente está todo incluido para el espíritu, el alma y el cuerpo. Que esta breve alocución haya hecho que la fe viva haya entrado en todos nosotros. También hemos oído hablar de la bendita partida al hogar de F.F. Bosford, a quien yo también conocí personalmente, un hombre de fe, un hombre que se dejó usar poderosamente por Dios, pero un hombre que sabía exactamente cuando vio el ministerio del hermano Branham que tenía que cederle el estrado o la plataforma a este hombre. Es una gracia indescriptible cuando una persona que ha tenido un gran éxito, también en la oración por los enfermos, cuando este anciano y gran hombre de Dios vio lo que Dios hacía a través del ministerio del hermano Branham, dijo: ahora estaré a tu servicio, viajaré contigo y me ocuparé de lo necesario y tal vez de una clase bíblica por la tarde. Lo importante es que yo esté donde Dios obra. Bonita actitud. Si todos los evangelistas hubieran tenido esa actitud, Dios podría haberles ayudado y haberse revelado a ellos y hacerles o haberles comunicado lo que es necesario para este tiempo. Lo que me llegó al corazón fue ese dichoso fallecimiento. No caer en la angustia, no ponerse nervioso y tal vez gritar, todavía tengo que hacer esto y debería haber hecho aquello y aquello otro, sino simplemente partir felizmente y luego que te pregunten cuál fue el día más bonito, el momento más bonito, tu experiencia más maravillosa en todos estos años, más de 70 años. Dime, ¿cuál fue el mejor momento? Y él responde, ahora es el mejor momento. Ahora voy a casa a ver a mi Señor que me ha amado. Solo espero a que se abra la puerta para poder entrar. Eso es un regreso dichoso a casa. Es lo que todos deseamos, pero probablemente no todos falleceremos o dormiremos. Al menos eso creo. Creo de todo corazón que hay muchos entre nosotros, que ya no fallecerán o dormirán. Muchos que serán testigos de la venida del Señor. Y cuando los críticos dicen que Pablo ya escribió eso en su época, tengo que decir, lo escribió para nuestra época, para que hoy podamos decirlo. Amén. Porque lo que decimos ya debe estar escrito en la Biblia. Así que Dios se ha ocupado de todo de una manera maravillosa. Los críticos no lo verán así. Pero nosotros podemos verlo con mayor claridad. Todo ha sido escrito para nuestro bien. Y por eso estamos sinceramente agradecidos a Dios, el Señor, también por este mensaje que nos haya llegado en el sentido más verdadero de la palabra, para que hagamos un inventario y examinemos cómo estamos ante el Señor. El hermano Kupfer y yo hablamos brevemente hace un momento en la oficina y nos dijimos, ¿viviríamos hoy como creyentes tal y como vivíamos cuando nos convertimos? La situación sería muy diferente. ¿Se dan cuenta de lo que se dice? ¿Cómo estábamos o cómo era con nosotros todos cuando nos convertimos? ¿Cómo era contigo y conmigo y con nosotros? Volvamos o regresar una vez más al primer amor, regresar a las primeras obras, volver a los días en los que dejábamos o no dejábamos que se pusiera el sol sin haber ordenado las cosas. Y yo digo, tendrá que llegar si queremos ser testigos de la consumación. Nadie podrá evitarlo, no. Habrá que recorrer ese camino. Una armonía divina y todo lo que ello conlleva tendrá que manifestarse por gracia entre su pueblo. Y tal vez deba decir, y así será, porque de otra manera no es posible la consumación y la preparación. Se debe regresar a ser un corazón y un alma verdaderamente unánimes en el Espíritu, en el nombre del Señor, con el temor de Dios y todo lo que ello conlleva, en nuestra vida y en nuestro corazón, hasta que también nosotros podamos exclamar: ven pronto, Señor Jesús. Porque al final, el Espíritu y la novia claman: ven pronto. Por tanto, debe haber una completa concordancia del Espíritu en la novia con las palabras, con la palabra. Perdón. Simplemente quiero estar allí. Quiero estar allí, cueste lo que cueste. Cuando el Señor lleve a cabo su obra hasta su consumación. Y cuán grande será la alegría cuando ese día descubramos que por la gracia de Dios lo hemos logrado y somos hallados dignos de escapar de todo lo que vendrá sobre el mundo para aparecer ante el Hijo del Hombre y estar con el Señor. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.